Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Un saludo cordial para todos, especialmente a nuestros oyentes en Latinoamérica y el Caribe. Hoy es día jueves y la fecha 2 de abril del año 2015, pero además es el Jueves Santo, en la Semana Mayor de los Católicos. Soy Yoconda Tapia, tengo mucho gusto en saludarlos desde los estudios de La Voz de América en Washington. Estos son algunos de nuestros titulares. El senador Robert Bob Menéndez afirma que responderá a las acusaciones oficiales de corrupción. La secretaria de Estado adjunta Roberta Jacobson reconoce que hay limitaciones en el diálogo Estados Unidos-Cuba. Las conversaciones sobre el programa nuclear de Irán continúan hoy en Suiza. Y nuestra invitada en el segmento de entrevistas es Erika Guevara, la directora para las Américas de Amnistía Internacional. Les reitero la más cordial bienvenida a nuestra emisión de Estudio 45 y empezamos con las noticias. El senador demócrata por el estado de New Jersey fue oficialmente acusado de varios cargos tras una investigación de 2 años. Alberto Pimienta tiene detalles sobre el caso de Robert Bob Menéndez.
Tras una investigación de más de 2 años, el senador es acusado por fiscales de realizar esfuerzos indebidos para ayudar a Salmon Melgen, un médico y amigo del senador que vive en Florida, quien también contribuyó a sus campañas políticas. Menéndez intervino en nombre de Melgen en una disputa con reguladores federales sobre cargos de Medicare y en un intento para asegurar un contrato de seguridad portuaria en la República Dominicana, según la acusación. Menéndez es el segundo senador en enfrentar una acusación federal de corrupción en los últimos 20 años. El legislador demócrata por Nueva Jersey ha negado repetidamente las acusaciones y sugirió que cualquier regalo que recibió de Melgen fue por la estrecha amistad personal de ambos, que se remonta a principios de 1990. Desde La Voz de América, Alberto Pimienta.
Mientras tanto, el senador Bob Menéndez reaccionó y se defendió de las acusaciones y dijo: "Estoy listo para pelear". Alejandro Escalona tiene los detalles.
El senador demócrata Bob Menéndez criticó al Departamento de Justicia por lo que dijo son acusaciones falsas que pretenden silenciarlo.
Por casi 3 años he tenido que vivir bajo una nube de incertidumbre del Departamento de Justicia. Y hoy estoy indignado que esta nube aún no ha sido eliminada.
Fiscales del Departamento de Justicia acusaron formalmente a Menéndez de corrupción y soborno, de haber recibido regalos de un amigo y empresario de la Florida a cambio de favores políticos.
Con falsas acusaciones por parte de quienes buscan silenciar por motivos políticos, pero no me voy a callar.
Menéndez dijo que su carrera política comenzó hace 40 años y dejó claro que ha luchado toda su vida por la seguridad del país y por el electorado que representa.
Estoy seguro que al final del día será reivindicado y estas personas serán expuestas.
Menéndez dijo estar listo para dar la batalla y agregó que los fiscales del Departamento de Justicia no conocen la diferencia entre amistad y corrupción y que esta vez se equivocaron. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y seguimos con el tema. Los demócratas de New Jersey salieron en defensa del senador Bob Menéndez después de conocida esta noticia. Varios políticos emitieron declaraciones defendiéndolo por su trayectoria como servidor público. El Comité Estatal Demócrata de New Jersey lanzó en Twitter el hashtag número I Stand With Bob, que en español significa Yo Apoyo a Bob, y creó la cuenta Stand With Bob, e invitó a la gente a seguirla. El senador estadounidense Cory Booker dijo que Menéndez nunca ha vacilado en su compromiso con el pueblo de New Jersey, mientras el congresista Alvio Cires dijo que Menéndez no se irá a ninguna parte. Por su parte, el representante Luis Gutiérrez afirmó en un comunicado textualmente: Bob Menéndez nunca me ha dado ninguna razón para cuestionar su integridad, su dedicación al servicio público honesto o su compromiso con el pueblo estadounidense. Más adelante, Gutiérrez añade: como líder en la Cámara y en el Senado ha sido un aliado clave en la lucha por una reforma inmigratoria integral y un punto de referencia para todos los asuntos relacionados con la comunidad latina en nuestro país. Hacemos una pausa y enseguida estamos con ustedes.
Escuche De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Y pasamos a otro tema. La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, afirma que hay elementos dilatorios en las conversaciones Estados Unidos-Cuba. Henry Llanos con el reporte.
Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, lamentó lo que calificó como la lentitud de Cuba para el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Jacobson dijo que Cuba tiene un embudo a la hora de aprobar decisiones en el marco del diálogo bilateral, lo que ha frenado el proceso. Jacobson hizo estas afirmaciones en un acto sobre oportunidades de negocios en Cuba que se realizó en Nueva York y destacó textualmente: las cosas deben avanzar, podemos ayudar, estamos ofreciendo ayuda, pero eso debe ser al final la decisión del gobierno cubano. El motivo por el cual hay esta nueva política de apertura es que ya no va a ser el gobierno estadounidense el que frene las cosas, añadió, según reporta la agencia de noticias AP. Originalmente, Estados Unidos señaló que desearía tener abiertas las embajadas para la Cumbre de las Américas de la próxima semana en Panamá, pero luego de tres reuniones entre ambos países, el tema no ha avanzado. Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, consultado sobre el resultado de la reunión preliminar de Estados Unidos y Cuba para hablar sobre derechos humanos que se realizó el martes en el Departamento de Estado, dijo: No tengo el texto de estas conversaciones, pero veremos si hay algo que pueda compartir con ustedes al respecto. Además de las conversaciones sobre reapertura de embajadas, Estados Unidos y Cuba sostuvieron diálogos sobre inmigración, telecomunicaciones y derechos humanos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y la organización Amnistía Internacional advierte en un reciente estudio que las condenas a muerte en el mundo experimentaron en 2014 un aumento de un 28% en relación a 2013, explicando el fenómeno dentro del marco de combate a la delincuencia, el terrorismo y la inestabilidad interna. En su informe anual, Amnistía Internacional identifica como muy preocupante la situación en países del Oriente Medio, donde se han dado casos de condenas colectivas. El secretario general de la organización, Salil Chetty, calificó como vergonzoso el hecho de que varias naciones no tengan respeto por la vida humana y utilizan estas condenas, como dijo textualmente, como una premisa errónea de disuasión. Sin embargo, el informe también destaca que a nivel mundial hay un descenso en las ejecuciones, lo que se considera como buenas noticias.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y este es este informe de Amnistía Internacional el que nos permite tomar contacto con la directora para las Américas de Amnistía Internacional con sede en Londres, doña Erika Guevara Rosas. Muchas gracias, Erika, por estar con nosotros. Muy buenos días aquí en Washington, pero muy buenas tardes para usted allí en Londres. ¿Cómo le va?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia.
Erika, empecemos por mencionar algunos detalles de este informe que sin duda tiene dos caras. Uno, el hecho de que hayan subido las ejecuciones en algunas naciones, pero también hay un descenso en otras. ¿Este fenómeno es persistente en estos últimos años o 2014 ha sido un año diferente?
Bueno, efectivamente, por un lado, el informe que estamos presentando esta semana el informe del 2014 sobre la situación de pena de muerte. Por un lado, arroja buenas noticias en el sentido de que se han registrado menos ejecuciones que en el año anterior y varios países han adoptado medidas positivas tendientes a la abolición de la pena de muerte. Sin embargo, y muy lamentablemente, también hemos visto un aumento en el número de condenas de pena de muerte que se han registrado alrededor del mundo. Hoy día son 22 países que aún implementan la pena de muerte como una medida punitiva, como un mecanismo de control y de intentar disminuir tanto el crimen como el terrorismo en muchas partes del mundo, particularmente en Asia y en el Medio Oriente. Sin embargo, sabemos que esta no es una práctica que tenga como resultado la prevención del crimen o de actos de terrorismo. Y por lo tanto, Amnistía Internacional condena tanto la práctica que lleva condenas de pena de muerte y que tiene a miles de personas, a cientos de personas a la espera, recluidos en centro de detención a la espera de que se ejecute estas penas de muerte, y que por otro lado, pues finalmente se están dando estas ejecuciones, sobre todo de manera alarmante en países como China, que a pesar de la poca información a la que podemos tener acceso, aún consideramos que sigue siendo uno de los países o el país con el mayor número de ejecuciones
claro. cada año. Erika, en el caso de América Latina, ¿en qué situación se encuentra dentro de este proceso? ¿Las ejecuciones son más extrajudiciales y a manos de la violencia del narcotráfico, verdad?
Bueno, en el caso de las Américas en su conjunto, solo son algunos países que todavía tienen en su ley establecida la pena de muerte. En el caso de América Latina es Guatemala, en el caso en el continente son los Estados Unidos y muchas de las naciones en el Caribe. Sin embargo, afortunadamente hasta el día de hoy, tanto en Guatemala como en las naciones del Caribe, su práctica se ha estado pausada, aunque no ha sido abolida totalmente la pena de muerte en sus legislaciones, ha estado en pausa a pesar de muchos intentos por algunos políticos en estas naciones, sobre todo en el Caribe, de utilizar la pena de muerte en su discurso político frente a situaciones de prevención del crimen. En el caso de Estados Unidos es distinto. Estados Unidos Exacto. sigue practicando las ejecuciones, la pena de muerte, esta violación a los derechos humanos en la visión de Amnistía Internacional, a pesar de que se ha visto una disminución en los últimos años, sigue siendo el país en la región que ejecuta la pena de muerte. Se redujo el número de ejecuciones. El año pasado solo se registraron 35 en comparación de 39 que se registraron en el 2013. Y bueno, a lo largo de la última década hemos visto un descenso en los números de ejecuciones, pero sin embargo, estados como Texas, Missouri, Florida y Oklahoma siguen siendo responsables de la mayoría de estas ejecuciones.
Erika, hablemos un poquito de Estados Unidos, porque usted sabe, hay toda esta polémica alrededor de la inyección letal y los fármacos que se necesitan para ella y que no llegan ya de la forma en la que se esperaban. Hay estados como el caso de Utah, que ha aprobado la pena de muerte nuevamente a través del fusilamiento. Se espera que esto no suceda en los próximos años porque no hay una persona en el corredor de la muerte ahora. Pero de todas maneras, ¿cómo observan ustedes todo esto?
Bueno, observamos con gran preocupación este retroceso enorme que se da en materia de derechos humanos en los Estados Unidos. Por un lado, como he indicado, se ha registrado una disminución en el número de ejecuciones, pero por otro lado, con gran preocupación, la adopción de medidas como la de Utah, que hablan de una barbarie que no veíamos en décadas. Y es de gran preocupación, y a pesar de, como tú misma lo mencionas, no existen personas que se encuentren actualmente en el corredor de la muerte, como se le llama, pues sí es de gran preocupación porque seguimos viendo grandes desigualdades en términos de acceso a la justicia, sobre todo en comunidades muy vulneradas y muy marginalizadas como la afroamericana y la latina, y que la mayoría de las personas que hoy día se encuentran en corredores de la muerte en otros estados son precisamente esas comunidades. Así es que no están exentas a llegar en Utah a que se practique una barbarie como la que esta regulación, esta adopción que se ha dado en las últimas semanas pueda realmente generar una situación de esta naturaleza.
Obviamente. Muchísimas gracias a doña Erika Guevara Rosas. Ella le brindó unos minutos de su tiempo a La Voz de América y por ello se lo agradecemos. Es directora para las Américas de Amnistía Internacional. Nos habló desde Londres. Un placer. Que tenga usted un excelente día, Erika.
Muchas gracias. Buen día.
Buenos días. Y continuamos con otro tema informativo. El diálogo en Suiza sobre el programa nuclear de Irán continúa hoy y la Casa Blanca dijo el miércoles que aún no hay compromisos específicos y tangibles de Irán sobre sus capacidades nucleares. Esto fue lo que dijo el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.
If in the unfortunate event that diplomacy is not successful.
Si en el desafortunado caso de que la política no tenga éxito, continuaremos con varias opciones sobre la mesa, que incluyen la coordinación con la comunidad internacional para poner en vigor sanciones aún más fuertes que obligarían a Irán a regresar a las negociaciones o tener mayor seriedad con las discusiones. Desde luego, la opción militar sigue sobre la mesa.
Mientras tanto, Ernest también agregó que Estados Unidos está preparado para retirarse de las negociaciones si esto es necesario.
En este momento estamos en un punto en el que siguen las conversaciones y continuamos logrando algún progreso.
La reunión de cancilleres de Irán y del grupo P5+1 se extendieron a un tercer día luego de que el plazo que ellos mismos se autoimpusieron concluyó el 31 de marzo. Y tenemos dos noticias de carácter internacional, pero que sin duda tienen los ojos del mundo sobre ellas. Hombres armados atacaron la Universidad de Garissa en el noreste de Kenia, cerca de la frontera con Somalia, matando al menos a 14 personas e hiriendo por lo menos a otras 30. Los atacantes, que se sospecha son miembros del grupo extremista Al-Shabaab, tomaron un número no determinado de rehenes en una residencia estudiantil. El ataque comenzó cerca de las 5 de la mañana de hoy con una explosión en los portones de la universidad, donde murieron dos guardias de seguridad. Testigos dijeron que los estudiantes fueron despertados con los disparos. La estudiante Mercy Chevet dijo a La Voz de América que ella y otros estudiantes lograron salir de los dormitorios justo cuando se acercaban los atacantes. El inspector general de la policía, Joseph Boynet, dijo a los reporteros que los atacantes dispararon indiscriminadamente dentro del complejo universitario. Según los testigos, se trata de 4 o 5 atacantes. Mientras tanto, tropas extranjeras de nacionalidad hasta ahora desconocida desembarcaron en el puerto de Adén, en Yemen, mientras combatientes hutíes y sus aliados capturaban un distrito de la ciudad en un duro golpe contra la coalición de países liderados por Arabia Saudita. La ciudad portuaria del sur del país era el último bastión de las tropas leales al presidente Hadi, quien huyó, como todos sabemos, a Adén hace una semana y ha visto desde Riad, la capital saudita, cómo se derrumba su autoridad. Los hutíes han soportado 8 días de bombardeos aéreos de la coalición regional que intenta devolver el poder a Hadi. Residentes del distrito central Cráter en Adén dijeron que los hutíes y sus aliados controlan su barrio desde el mediodía de hoy, desplegando tanques, vehículos blindados y patrullas en las calles de la ciudad. Mientras tanto, en la ciudad costera de Al-Mukalla, extremistas liberaron a unos 270 prisioneros, un tercio de ellos relacionados con Al-Qaeda. Entre ellos se destaca a Khaled Batarfi, una importante figura en el grupo terrorista. E Indiana sigue en las noticias porque su gobernador espera que antes de que termine esta semana se puedan lograr cambios en esa polémica ley de libertad religiosa. Cristina Caicedo Smith tiene el informe.
Tras generar mucha controversia, críticas y rabia por parte de algunos residentes en el estado y a nivel nacional, esto no ha evitado que otros estados en Estados Unidos aprueben una ley similar. La Asamblea General de Arkansas también aprobó un proyecto de ley parecido. Asa Hutchinson, gobernador de Arkansas, enfatizó que existen diferencias generacionales entre los legisladores del estado y algunos de sus residentes, al mismo tiempo que pidió cambios en el proyecto de ley.
He pedido durante este proceso a miembros y legisladores que se hagan ciertos cambios. En algunos casos se mostraron de acuerdo con los cambios y en otros dijeron que no.
Hutchinson tiene un proyecto de ley sobre su escritorio y no lo firmará hasta que se realicen los cambios.
De regreso en Indiana, durante una conferencia de prensa, el gobernador Pence continuó apoyando la ley, sin embargo, admitió haber cometido un error al no revisar el lenguaje utilizado y algunas de las cláusulas.
Clearly, there's been misunderstanding.
Es evidente que ha habido malentendidos y confusión y una caracterización errónea de esta ley.
La recién promulgada norma de Indiana dice una entidad gubernamental no puede sustancialmente oprimir a una persona en el ejercicio de su religión. Críticos argumentan que no existe una ley estatal que proteja a los homosexuales de la discriminación y esto le puede permitir a dueños de negocio negarles servicio. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Gracias a Cristina. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos, hablaremos de California.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y lo que se temía parece que llega a California porque ayer su gobernador anunció restricciones al uso de agua. Vamos al informe con Mercedes Santesana.
El gobernador de California, Jerry Brown, ordenó restringir en un 25% el agua que consume el estado debido a la severa sequía que le ha afectado por 4 años. Brown hizo el anuncio en las montañas de la Sierra Nevada y destacó textualmente: "Hoy estamos parados sobre un césped seco, donde tendría que haber 1.5 metros de nieve. Esta sequía histórica obliga a tomar medidas sin precedentes". Brown declaró el año pasado estado de emergencia por la falta de agua y tras un invierno con un récord de poca lluvia y nieve, el gobernador se vio obligado a promulgar la orden ejecutiva. A finales de marzo, la acumulación de nieve en la cordillera de Sierra Nevada se situó en apenas 8%. De la medida histórica, el nivel más bajo desde que las autoridades comenzaron a llevar registros en 1950. La capa de nieve nunca ha estado por debajo del 25% de la medida histórica. Mercedes Santesana, para La Voz de América.
Y este sin duda es un tema que le interesa a todos. Hay una feria automotriz en Nueva York y sobre ella informa nuestra colega Celia Mendoza.
La implementación de nuevas tecnologías para hacer los autos más seguros y cómodos, así como que generen menos emisiones, se destaca en el Festival Automotriz de Nueva York, donde líderes de la industria han dado a conocer sus nuevos vehículos.
Cuando estás manejando, si hay una persona que corre adelante del carro, sale entre dos carros que no los miras, el carro lo mira y lo conoce y luego te dice que te tienes que parar, te da un alerta.
Para Jesse Ortega, jefe de ingeniería del Chevrolet Malibu, el mercado y la competencia los ha llevado a innovar, así como a crear opciones únicas, como el sistema de seguimiento de manejo para adolescentes.
Cuando acabes de manejar, tu papá, tu mamá te puede sentar en el carro y puede mirar y ir. Fuiste 200 millas, pasaste esta velocidad.
Este nuevo auto de Toyota, el Mirai, aparte de transportarlo, le permitirá proveer electricidad a su casa hasta por una semana al servir como generador. Esto de acuerdo a los representantes de la compañía, haciendo de este auto mucho más que un vehículo.
Con un registro de 0 emisiones, Toyota espera generar la infraestructura de recarga para este auto, que usa hidrógeno en vez de gasolina.
En este vehículo pueden viajar hasta 300 millas.
bombillas y lo pueden llenar el tanque en tan solo de 3 a 5 minutos usando hidrógeno.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y continuemos en Venezuela. Hay diversas encuestas que muestran que la popularidad y el respaldo al presidente Nicolás Maduro está descendiendo. Vamos a este informe con Álvaro Algarra, nuestro corresponsal en Caracas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enfrenta su peor momento de popularidad con una aprobación de tan solo 30% y un rechazo de 70% de la población, según la más reciente encuesta de la firma consultora Datincorp. A este respecto, su director, Jesús Seguías, destaca que el deterioro severo de la economía, el desabastecimiento y la inseguridad desbordada inciden en el costo político de la evaluación.
En esa evaluación sale pues con más del 70% de rechazo a su gestión de gobierno. Además, las políticas claves del gobierno también han sido rechazadas abrumadoramente por los venezolanos. Tenemos un venezolano que en su gran mayoría, 70%, no cree en que tengamos buenas posibilidades de aquí en adelante.
De igual forma, el encuestador resalta como dato relevante que el estudio arrojó que actualmente en la oposición no hay un liderazgo con el que las personas se sientan identificadas para salir de la crisis que atraviesa la nación sudamericana.
Encontramos con que no hay un liderazgo confiable en el país. Hay una crisis de liderazgo en medio de una inmensa crisis económica y evidentemente que eso hace que se genere una situación de expectativas negativas.
Asimismo, La Voz de América consultó la opinión de diversos ciudadanos en la ciudad de Caracas para constatar cómo evalúan la popularidad y la gestión del presidente venezolano durante sus casi 2 años de gestión.
Pienso que está siendo un gobierno que está enfrentando una situación sumamente difícil por la que estamos pasando debido a factores de orden externo que nos están agrediendo.
Yo creo que los años que tengo, este ha sido un gobierno muy nefasto en todos los sentidos. Todo lo que ha hecho hasta ahora para mí ha sido errado.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Desde Washington, Estudio 45.
Muchísimas gracias por su gentil sintonía. Gracias por acompañarnos todos los días. Y gracias a mi equipo de producción, Elena Skotowska en la producción general, a Juan Pablo Sarruk en su apoyo, los ingenieros Misha Dubinsky y Justin Tweet. Muy amables por seguirnos. Nos vamos con Kenny G y este tema que se llama Bossa Real. Nos vamos ya poniendo en el sentimiento de una Semana Santa que exige recogimiento. Gracias, hasta mañana.